Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El gobierno de Estados Unidos no está considerando modificar la ley de ajuste cubano y la política de pies secos, pies mojados sigue en vigor.
Así respondieron la Casa Blanca y el Departamento de Estado a una carta de 9 cancilleres de América Latina. Desde Washington reporta Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Estados Unidos reconoció que la situación de los migrantes varados en Centroamérica que tratan de llegar a Estados Unidos es compleja, pero reiteró que no está considerando revisar la actual política que favorece la migración ilegal de cubanos, como lo solicitaron 9 países de América Latina. Los cancilleres de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú pidieron una reunión de alto nivel para examinar la referida política migratoria que, según ellos, estimula el flujo desordenado, irregular e inseguro de cubanos que exponen sus vidas al tratar de llegar a Estados Unidos. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Centroamérica es una región donde las políticas migratorias son complejas y que hay esencialmente un sistema de parches para aplicar la ley. Esta administración no ha cursado al Congreso propuestas para cambiar eso, dijo el vocero. Agregó que Estados Unidos está comprometido a trabajar con los países de la región para tratar alguno de los desafíos de migración, ya sea de individuos que huyen de la violencia en Centroamérica o de cubanos que tratan de llegar a Estados Unidos por tierra. Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, dijo, refiriéndose a la carta de los nuevos cancilleres,
and the Cuban Adjustment Act remains in place, and wet foot dry foot remains U.S. policy regarding Cuban migration.
La ley de ajuste cubana continúa en vigor y el sistema de pies secos, pies mojados sigue siendo la política de Estados Unidos con respecto a la migración cubana, dijo Kirby. Reiteró además la preocupación de Estados Unidos por todos los migrantes de la región expuestos al crimen y a los traficantes humanos.
Por su parte, la carta que los cancilleres de 9 países latinoamericanos enviaron al secretario de Estado, John Kerry, insiste en que la crisis migratoria de los cubanos origina un aumento del crimen y el tráfico de personas. Jorge Orellana amplía esta información.
La misiva señala que los cubanos exponen sus vidas a diario buscando llegar a territorio estadounidense. Estas personas en extrema vulnerabilidad son víctimas de las mafias dedicadas al tráfico de migrantes, la explotación sexual y los asaltos colectivos. El ministro ecuatoriano Guillaume Long dijo que la carta expresa la preocupación de los gobiernos regionales en el tránsito de los ciudadanos cubanos, que compromete las políticas y esfuerzos por una frontera segura y libre de crimen organizado transnacional.
El gobierno ecuatoriano no puede estar participando de esta migración ilegal a través de la trata de personas.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel González, señaló:
por una legislación anacrónica que existe en los Estados Unidos, producto de la Guerra Fría, que no tiene ninguna razón de ser desde nuestro punto de vista, en las circunstancias actuales de las relaciones que han restablecido Cuba y Estados Unidos, lo cierto del caso es que las consecuencias de la existencia de esa legislación la estamos pagando los países que sirven de tránsito a esta migración.
Un editorial del periódico The New York Times apoya la petición que hicieron esta semana 9 países de América Latina al gobierno de los Estados Unidos para que suspenda su política de inmigración preferencial para los cubanos.
El Times coincide en que la emigración de cubanos ha incrementado el contrabando humano en Centro y Suramérica y agotado los recursos de los países afectados para proveer abrigo a los miles que se van acumulando en el camino hacia los Estados Unidos.
El periódico indica que a pesar del acercamiento del gobierno del presidente Obama con Cuba, se ha mostrado renuente el gobierno estadounidense a cambiar la política de inmigración para los cubanos, temeroso de que una alteración desate un éxodo mucho mayor.
Sin embargo, alega el Times, esto empeora el problema y si el gobierno de Obama sigue empeñado en no actuar, el asunto tendrá que resolverlo su sucesor.
Otro problema, dice el periódico, es que la política deteriora las relaciones con los vecinos latinoamericanos y pone vidas en peligro.
También alivia la presión sobre el gobierno autoritario de Cuba para hacer reformas políticas y económicas al ofrecer un incentivo a los más insatisfechos para emprender la peligrosa vía de salida, opina el Times.
Mientras, la Fundación Inspire America ha propuesto una modificación de la ley de ajuste cubano.
Su presidente, el abogado Marcel Felipe, señala que muchos cubanos que se acogen a la ley regresan a Cuba tras obtener la residencia al año y un día, y por tanto no pueden ser considerados refugiados.
para obtener una visa de turista, uno tiene que comprobar que tiene el deseo de quedarse viviendo en Cuba, que está contento y feliz viviendo en Cuba. Por lo tanto, es incompatible que una persona que diga que quiere quedarse y que está feliz y contento viviendo en Cuba, venga y luego se acoja a una ley que es para refugiados cubanos. Y es por eso que parte de la propuesta es que las personas que entran bajo ese mecanismo no tengan la habilidad de quedarse bajo la ley de ajuste cubano. Pueden quedarse bajo cualquier otra forma, como cualquier otro migrante, pero no bajo la ley de ajuste cubano, que está diseñada específicamente para las personas que son perseguidas políticas y refugiados.
La Fundación Inspire America es una organización sin fines de lucro surgida este mes durante un homenaje que el exilio cubano de Miami hizo al opositor y expreso político Oscar Elías Bisset.
Mientras tanto, migrantes cubanos siguen llegando a territorio panameño y buscan refugio en varias parroquias católicas de la capital panameña y en la sede de la Pastoral Social Cáritas.
Precisamente, Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, hizo contacto telefónico con el diácono Víctor Luis Berríos, quien está al frente de Cáritas Panamá, y se manifestó favorablemente acerca de los cubanos.
Sociedades católicas en Panamá, Cáritas ha habilitado 4 albergues ya, donde residen unos 400 migrantes cubanos.
Pero en términos general, yo diría que hay una actitud positiva, están tranquilos. Yo no puedo decir que ellos están en situaciones agresivas, nada más yo les estoy pidiendo oración y paciencia. Yo siento que todos salieron con ese sueño de la meta de llegar a Estados Unidos buscando, yo pienso que libertad y mejores tiempos, ¿no?
El diácono junto a otras figuras de la Iglesia Católica se reunió este lunes con representantes del gobierno panameño. Encuentro que calificó de muy positivo, sobre todo porque no habrá más detenciones y vigilancia de cubanos en las inmediaciones de la Pastoral Social Cáritas Panamá, acto que los migrantes calificaban como cacería humana.
Ya eso está en proceso de resolverse. Durante esta semana llegamos a los acuerdos finales y ya eso será tema de pasado. Yo creo que hay una actitud, tengo que admitirlo, yo he sido bien duro en los medios contra las autoridades en este respecto, pero sí siento de que llegamos ayer a un punto donde hay interés de ambas partes en que durante la semana llegamos a los acuerdos finales ya para que esto sea resuelto.
Y siguen llegando migrantes cubanos a territorio panameño, y el gobierno de Panamá, por su parte, reitera que no habrá un nuevo puente aéreo. Detalles con Yolanda Huerga.
El gobierno panameño no puede garantizar un nuevo puente aéreo para los migrantes irregulares porque México no lo permite. El presidente Juan Carlos Varela instó a los migrantes irregulares a que cesen de pasar a través de la selva de Darién y recordó que hacía pocos días se realizó el sepelio de una ciudadana cubana que falleció durante la travesía. La semana pasada llegaron desde Darién a la ciudad de Panamá decenas de migrantes cubanos, confirmó el secretario ejecutivo de la Pastoral Católica, Víctor Luis Berríos.
Yo diría que al día de hoy estamos muy cerca de los 400 aquí en la ciudad de Panamá.
Las defensorías del pueblo de Costa Rica y Panamá han declarado que trabajarán juntas para buscar una solución regional a la crisis de migrantes cubanos, haitianos y africanos que viven ambos países, y además diseñarán una propuesta para acceder a fondos de las Naciones Unidas que fortalezcan su gestión al respecto.
El migrante cubano Abdel de la Cruz acompañó a Carmen Isel Navarro Olazábal en un viaje que tuvo un final trágico por la selva del Darién rumbo a Panamá.
El camino del Darién es una moneda de dos caras para los migrantes que buscan atravesar Centroamérica en su viaje hacia Estados Unidos. Algunos lo logran y ven realizado su sueño. Otros, como Carmen Isel, encuentran la muerte.
La selva no es para ti, le dijo Abdel a su amiga enferma y aquejada de asma, cuando esta le comunicó su decisión de seguir hacia Panamá, un viaje que le causó la muerte.
Migrantes cubanos siguen refugiados en varias iglesias de la capital panameña y en la sede de la Pastoral Cáritas.
En la sede principal de Cáritas hay unos 80 cubanos, pero las parroquias están atendiendo en total a 300 personas, según indicó a la agencia de prensa EFE una de las representantes de Cáritas Panamá, Denia Mangelis.
La situación, dijo, pone de manifiesto que la crisis de los migrantes aún no se ha solucionado.
La agencia EFE también informa que la sede de la organización católica católica ubicada en el barrio capitalino de Ancón, ahí en Ciudad de Panamá, se encuentra inundada de colchones donde los cubanos reposan y esperan noticias de las autoridades locales.
Entre tanto, Panamá sostuvo reuniones con otros países de la región en busca de una solución a la crisis migratoria. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, informa.
Miembros del gobierno del presidente panameño Juan Carlos Varela han sostenido reuniones con representantes de varios países de Centro y Suramérica con el propósito de discutir el flujo migratorio de personas provenientes de Cuba, Haití y África en tránsito hacia Estados Unidos, según informó Luis Miguel Hincapié, canciller de Panamá.
Nosotros mantenemos conversaciones abiertas para ver cómo podemos frenar por un lado esto y pues solucionar para nosotros el tema de los migrantes aquí en Panamá.
A la frontera entre Panamá y Costa Rica continúan llegando cubanos y haitianos expuestos a los coyotes, la selva y otros peligros del viaje después de que las autoridades de Colombia les dieron un plazo de 5 días para salir del país.
Se está haciendo un flujo controlado hacia Costa Rica de alrededor de 100 por día. Eso quiere decir que pues está dando resultados a
Honduras informó que unos 250 extranjeros, entre cubanos y haitianos, fueron detenidos en los últimos días por entrar de forma ilegal al país. El vicecanciller panameño dijo que después de las reuniones se han visto avances.
Se ha citado a los embajadores de los países donde el flujo empieza a salir. El caso puntual de ahora es Brasil. De ahí salen los haitianos. Hemos llegado a identificar que, a pesar de que se hacen pasar por africanos, al final identificamos que son haitianos. Entonces, hemos conversado con ellos, con Brasil. Hemos conversado también con Colombia, con Ecuador, por el tema de, pues, el flujo de por ahí empiezan también a pasar.
En otras noticias, a su regreso de un viaje a Birmania, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, detenida en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. A continuación, ofrecemos su testimonio.
Regresaba de Birmania, estábamos bien, activista de derechos humanos cubanos, para llegar aquí al aeropuerto José Martí, y yo vengo con un equipaje balanceado entre lo normal, un equipaje de 44 libras, una maleta, y la otra de 30 libras. Pues ya cuando me voy saliendo, alguien de la aduana mandado por el Departamento de Seguridad del Estado, que dice que debo de pasar por el rayo X, y que no debo pasar por ningún rayo X, puesto de que eso tiene que ser con todo el mundo. Y me dicen que no, que yo estaba seleccionada para eso. Y rotundamente me negué, y ahí me proyecté con mis consignas abajo Fidel, abajo Raúl, y bueno, me sacaron con violencia delante de 3 vuelos que llegaron y estaban aquí esperando en la estera su equipaje, y bueno, fui arrastrado hasta una patrulla. Me llevaron para la PNR de Santiago Las Vegas. Ahí estuve, bueno, sería sobre de las 11 de la mañana hasta 2:27 de la tarde. Y bueno, estoy todavía sentado aquí en el aeropuerto donde ya me van a entregar mi equipaje.
Precisamente Berta Soler, junto a otros activistas cubanos, participó en reuniones con varios parlamentarios de Birmania, donde constataron las dificultades que pueden presentarse en un proceso de transición hacia la democracia. Yolanda Huerga recogió sus impresiones.
Un grupo de opositores cubanos viajaron a Birmania esta semana para conocer detalles de la transición democrática en el país asiático.
Los militares que reprimieron, que asesinaron, que torturaron a Aung San en el poder, una muestra de los riesgos que implica nuestro país llevar una transición donde puede ocurrir en Cuba cuando se ven poderosos intereses moviéndose para garantizar la sucesión del poder.
Así se expresó el líder del Frente de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antúnez, sobre lo que vio en Birmania.
Un parlamento donde el 25% está formado por los exmilitares, tienen puestos fijos en los principales estamentos como el Ministerio de Interior y otros, donde es imposible, según lo dijeron los propios activistas, modificar o democratizar la constitución.
Birmania ha sido dominado por un represivo régimen militar durante décadas y por esta razón ha estado bajo embargos de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Alto nivel de pobreza, 86 presos políticos todavía en Birmania.
Para la psicóloga Kirenia Yalit Núñez Pérez, que dirige la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, la visita a Birmania fue una buena experiencia.
El ver qué exactamente no me gustaría que pasara acá dentro de Cuba. Creo que ahí nos pone el reto de ver exactamente qué deberíamos hacer bien, qué no deberíamos hacer.
Los activistas cubanos se reunieron con parlamentarios, asociaciones de expresos políticos y activistas birmanos.
No dijeron que ya tenían libertad ya para todo, menos para criticar a los militares.
El caso birmano suele ser comparado con el cubano, no solo por las sanciones y los largos regímenes militares que han padecido ambos países, sino porque el presidente Barack Obama decidió fortalecer relaciones y visitar a ambos.
Mientras tanto, en Madrid, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sostuvo una reunión de trabajo con un experto de la Dirección de Apoyo a la Democracia de la Unión Europea. Ivette Pacheco con los detalles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos sostuvo el lunes 29 de agosto una reunión de trabajo con Mark Bennan, experto en derechos humanos de la Dirección de Apoyo a la Democracia del Parlamento Europeo, para tratar temas relacionados con los derechos humanos y el acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Cuba. Al respecto, Radio Martí conversó con Alejandro González Raga, ejecutivo y portavoz del organismo de derechos humanos que tiene su sede en Madrid.
La reunión fue bastante ampliada. Hablamos de la opacidad que hay en torno al acuerdo bilateral que están ultimando la Unión Europea y Cuba.
González Raga dijo además a Radio Martí que el observatorio insistió en que temas como la libertad de asociación, el cese de la represión y la libertad de circulación son puntos imprescindibles y deberían ser vinculantes en el acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Cuba.
Para que pudiera ser un acuerdo potable, ¿no?, para la mayoría de los cubanos y para que el sacrificio de todos estos años de peleas de la sociedad civil cubana pues no sea un sacrificio estéril, ¿no?
Otros pasos se implementarán después de este encuentro.
Vamos a estar visitando el Parlamento Europeo, llevar ahí de primera mano lo que está pasando y esto sea recogido. Ay, eso tiene que pasar ahora por el Parlamento Europeo y el Parlamento puede hacerle señalamientos a ese acuerdo cuando salga finalmente.
Durante el encuentro en el que participaron Elena Larrinaga, Alejandro González Raga, por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Mark Bennan, experto en derechos humanos de la Dirección de Apoyo a la Democracia del Parlamento Europeo, hubo un momento para abordar la huelga de hambre que mantiene desde hace 41 días el opositor Guillermo Fariñas Hernández.
Está bastante afectado por los tantos días de huelga, pero muy firme en su reclamo y yo preferiría que no estuviese en esa postura, pero eso es una decisión muy personal del que respeto y admiro, pero que bueno, sinceramente no comparto, ¿no? La dictadura esa no merece ni una sola víctima más.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
El periodista expulsado de su trabajo en Radio Holguín, José Ramírez Pantoja, publicó en su blog Verdades de Cuba un artículo en el que denuncia la falta de ética de Aixa Hevia, vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC.
Bajo el título ¿Dónde está la ética de Aixa Hevia?, Ramírez Pantoja calificó de ofensivo, difamador, calumniador, injurioso e irrespetuoso el comentario de Hevia titulado «Verde con puntas es guanábana», reproducido en varios sitios oficialistas.
Ramírez indicó que es imposible considerar las declaraciones de Hevia como algo desvinculado de la organización periodística oficialista.
A principios de agosto, la UPEC despidió a Ramírez Pantoja de su puesto laboral en Radio Holguín por haber divulgado en su blog las palabras de la subdirectora del diario Granma, Karina Marrón, quien alertó sobre posibles protestas en Cuba por la crisis económica existente en el país.
En la semana, nuestra página de la internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las siguientes tituladas.
Dilma Rousseff es destituida.
Liberan a uno de los voleibolistas cubanos acusados de violación.
El régimen cubano restaura el arma del miedo.
De lo que ofrece Obama, Castro toma lo que más dólares le deja.
Y detienen a reporteros independientes que cubrían llegada de JetBlue a Cuba.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas.
Acoso policial contra candidatos por el cambio para elecciones 2017.
Ya son más de 40 días los que lleva en huelga de hambre Fariñas.
Y el cantante cubano Ronnie Méndez habla con Cuba a través del programa 1800 Online de Radio Martí.
Martinoticias.com también reveló que los videos más vistos a través de su página de la Internet esta semana fueron los siguientes.
Vicepresidente de Venezuela ve en protesta el momento más peligroso de su gobierno.
Migrante cubano acompañó a su amiga por la selva y le dio sepultura.
Al mismo tiempo, Martinoticias.com dio a conocer que las noticias más comentadas a través de su red de Internet fueron las tituladas:
llaman asesino y bandido al Che en Turquía mientras Cuba protesta.
Fuera del juego el general Francis y asciende el nieto de Raúl.
9 países piden a Estados Unidos cambiar política migratoria para cubanos.
Estados Unidos reitera, ley de ajuste cubano y política pies secos, pies mojados siguen en vigor.
Cubana deja la vida en la selva del Darién.
El comentarista y exfuncionario del gobierno Pedro Campos dijo que las autoridades cubanas le tienen miedo a la Internet.
En un artículo en Diario de Cuba, Campos argumenta que la política de obstruir el acceso a la Internet es insostenible porque los jóvenes exigen esos servicios y están disgustados con las carísimas ofertas de Etexa.
Campos también descarta la política del régimen de justificarse con un lenguaje que se refiere al imperialismo.
¿Hasta cuándo ese cuentecito?, le pregunta Campos, ya que se restablecieron las relaciones, Obama visitó Cuba, tendió la mano, ofreció ayuda y levantó restricciones.
Añade Campos que la engañifa oficialista no prospera y que la libertad de expresión, asociación, elección y actividad económica es un clamor creciente.
El cantante y compositor mexicano Juan Gabriel no pudo mostrar su arte en Cuba, aunque siempre llevó en su corazón a los cubanos y clamó por la libertad de la mayor de las Antillas. Luis Guardia, del programa de televisión Martí, Antena Live, reseña algunos de esos momentos en la siguiente crónica.
El artista mexicano falleció, como muchos otros, sin poder cantar en Cuba.
Nos ha llegado a nuestros corazones los cubanos, siempre lo tenemos guardado en un pedacito de nuestro corazón.
Es un ídolo de la canción romántica, es una bella persona.
Casi siempre uno piensa que esas canciones las hizo para uno.
Muchas personas se enamoraron con sus canciones.
En Cuba se escucha mucho la música de Juan Gabriel. Voy para la banda
y el divo de Juárez fue seguidor de la música de la mayor de las Antillas y se identificó mucho con el exilio cubano en Miami. Decenas de presentaciones fueron colmadas por quienes siguieron la carrera del artista mexicano desde el otro lado del estrecho de la Florida. En una de ellas, en diciembre de 1995, expresó, según destacó la agencia Reuters, apenas se vaya ese señor, refiriéndose a Fidel Castro, iré a Cuba a hacer un concierto. Y un año después, tras una presentación en Managua, Nicaragua, el intérprete afirmó que nunca se presentaría en Cuba por considerar que faltan las libertades en la isla comunista. No estoy de acuerdo de que a la gente no la dejen libre, dijo el cantante en una nota publicada por la agencia Noticias. Juan Gabriel fue admirador de Celia Cruz. Durante una gala por la hispanidad tuvo el honor de presentarla. Cantó a dúo junto a la guarachera de Cuba.
Para que tú al volver no encuentres nada de extraño.
Autocatalogado como apolítico, Juan Gabriel recientemente fue el centro de los televisores cubanos, que siguieron paso a paso el desenlace de la serie biográfica Hasta que te conocí, distribuida mediante el llamado paquete semanal por toda la isla.
Quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.